Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 30 de julio con las noticias más destacadas del mes sobre las luchas y resistencias en México y el mundo. Comenzamos. México, justicia para Ayotzinapa. Rumbo al décimo aniversario del crimen de Estado de Iguala, Guerrero, en 2014, el presidente López Obrador ha dejado atrás su careta de demócrata y utiliza el caso Ayotzinapa para defender a las Fuerzas Armadas. A continuación, presentamos una serie de noticias sobre el difícil acceso a la justicia en los últimos meses. El 19 de junio de 2024, un juez federal falló a favor del infame general Rafael Hernández al otorgarle un amparo para llevar el proceso en libertad, a pesar de imputársele delincuencia organizada. Al momento de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. El miércoles 26 de junio, poco antes de la reunión con el presidente, las madres y los padres de los 43 normalistas declararon que nos encontrábamos frente a un incumplimiento del compromiso hecho por el presidente para esclarecer los hechos de la noche de Iguala. En una entrevista durante la movilización ese mes, Vidulfo Rosales aseguró que el gobierno seguiría insistiendo en una narrativa que ya viene construyendo desde hace algunos meses, que será una salida y una justificación a ese rotundo fracaso, arguyendo que los abogados enmarañaron el caso. En la conferencia de prensa realizada el miércoles 26 de junio, por la mañana, dieron a conocer que la Fiscalía General de la República, mediante un área de servicios periciales y por solicitud de funcionarios a cargo de la investigación, analiza restos óseos con un método de identificación genética y por vía mitocondrial, que en otras ocasiones ha dado resultados equívocos y se realiza sin la participación de los peritos del equipo argentino de antropología forense. Además, las familias también dieron a conocer que los 15 nuevos folios relacionados con el caso Ayotzinapa, entregados por el gobierno federal el 3 de junio, confirman que en los archivos militares hay más información que debe proporcionarse, pues en uno de ellos se habla de unos cuerpos encontrados en la laguna, de la que no hay más datos. Ya entrados en el mes de julio, el día 20, se dio a conocer el reporte de AMLO, en el que hace una férrea defensa del ejército, en el caso de la desaparición de los normalistas, asegurando que no se ha encontrado absolutamente nada. Esto a pesar de que tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como grupos de derechos humanos confirmaron participación directa del ejército en el crimen y en la obstaculización de las investigaciones. En respuesta al reporte, las madres y padres de los 43 compañeros de Ayotzinapa dieron a conocer un comunicado, el mismo día 20, en el que señalaron lo siguiente. Tenemos que decirle que lo encontramos muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacia defensores de derechos humanos, a periodistas reconocidos de talla internacional, funcionarios de la ONU y de Estados Unidos, a los cuales dice son culpables de enredar el caso Ayotzinapa, para en cambio lavarle la cara al ejército y omitir la de otros personajes responsables. Desde este espacio seguimos exigiendo, junto con nuestras compañeras madres y padres, verdad y justicia.
Nuestro objetivo es la presentación cumplida de nuestros hijos. Quisiéramos no llegar los 10 años, pero faltan 2 meses, esos 2 meses, espero que alguien dé información del paradero de nuestros hijos. ¿Qué más quisiéramos? Porque ya no es justo que hemos sufrido, son 9 años y 10 meses que han pasado, sin poder dormir tranquilos, sin poder trabajar bien, sin preocupación, así como madres y padres con mucha preocupación andamos. Y pues esto caminar 9 años y 10 meses han fallecido padres, una madre. Y por lo que estamos, seguimos en pie de lucha. Hay mamás enfermas, enfermos, enfermos de la rodilla que no pueden caminar. Por eso no podemos estar todos juntos. Cuando un poco se recuperan, pues ya están aquí. Y pues no vamos a dejar de luchar porque extrañamos a nuestros hijos. por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, pues nos mantenemos de pie.
¿Qué quisiera dar como mensaje a las personas, los compañeros que la van a escuchar atrás de la Qué Huelga Radio?
Pues decirles a todos gracias a este espacio, a todos los radios escuchas, pues decirles que aquí estamos las madres y padres, a pesar de 9 años y 10 meses, seguimos buscando a nuestros hijos y sabemos que no somos los únicos que buscamos, que otras familias también buscan a sus seres queridos, que en diferente, pues pasa también, en diferentes países pasa el gobierno reprime, asesina, encarcela, pues de levantar la voz y no quedar callados, de seguir adelante. Como hace rato me llegó un mensaje de que los estaban atacando a los militares, entonces pues decirle, si llegan a escuchar, pues estamos con ellos y todo, que no se rindan, y hay que luchar, hay que levantar la voz, porque si nos callamos, pues cómo vamos a ser escuchados. Entonces necesitamos hablar.
Claro.
Sigamos atentas. Noticias de la defensa de la madre tierra y los territorios. Si el agua se acaba, la pesca también. Como consecuencia de la sequía galopante en el país, se producen mortandades de peces. El 8 de julio se conoció que el río Yaqui está contaminado al punto que cientos de peces, tilapias, carpas, bagres, lobinas, han sido encontrados muertos. Los pobladores intuyen que son los derrames de productos químicos de la minera Álamos Santana o de la minera de cobre en Santa Rosa. Como siempre, las autoridades afirmaron que se investigarán las causas de la mortandad de peces, pero todo mundo sabe que tras el derrame de más de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, proveniente de Grupo México, que sigue impune tras 10 años de promesas gubernamentales, es necesario buscar otros caminos para la justicia. El mismo día, pero desde Guerrero, se reportó otro evento de muerte masiva de peces, esta vez en Cutzamala de Pinzón, donde pescadores denuncian la reducción de la pesca que pasó de 30 a 10 mil toneladas por año. En este caso, se atribuye a la hidroeléctrica Mexhidro, construida en 2007, que envenena el agua de la presa El Gallo y propicia grandes reducciones de las poblaciones de peces. Afirman que a partir de 2013, la planta hidroeléctrica redujo el flujo de agua y la falta de oxigenación perjudicó la producción de las cooperativas. La sequía también afectó la agricultura y la ganadería en la región. En cambio, la hidroeléctrica tiene ganancias millonarias y, como siempre, los gobernantes y las instituciones no hacen nada para proteger a los pescadores. Es así como se producen enfrentamientos cada vez más agudos entre los productores con las grandes empresas y los gobiernos. Tula como desagüe de Ciudad Monstruo. Durante el conversatorio Territorios en Riesgo Socioambiental por Contaminación en México, integrantes de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir expusieron la situación que creó la pésima planeación del desagüe de Ciudad Monstruo. Aunque apenas se puede creer, la capital expulsa sus aguas residuales sin tratar hacia Hidalgo, a través de un túnel emisor oriente, convirtiendo el río Tula y toda la región en un infierno ambiental. Esta situación se agrava en época de lluvias, cuando el río resulta insuficiente para la cantidad de agua que circula, produciendo inundaciones incluso en la zona urbana. Los ríos Atoyac y Santiago sufren problemas de contaminación similares y no se ven políticas gubernamentales que intenten detener estas catástrofes ambientales. Bloqueos por el agua en Ciudad Monstruo. Y hablando de falta de agua, luego de 4 días consecutivos sin agua potable en la colonia Tacubaya, en occidente de la Ciudad Monstruo, varios vecinos bloquearon algunas avenidas principales para exigir el restablecimiento del servicio. Cientos de vecinos bloquearon Viaducto y Avenida Jalisco con cubetas, motocicletas, dovelas y vehículos. Bajo la presión de los vecinos, las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo enviaron una pipa para abastecer la demanda de agua. Tras acordar la regularización del servicio con las autoridades, los vecinos levantaron el bloqueo.
Six Flags, no te metas con mis árboles. Y en el sur de la ciudad monstruo, la empresa operadora del parque de diversiones Six Flags pretende derribar 150 árboles para instalar un juego mecánico. Vecinas y visitantes de esa zona, ubicada en el bosque de Tlalpan, se mostraron inconformes por el daño ambiental y la reducción de espacios naturales. Por su parte, el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac llamó a hacer un boicot contra el proyecto y el parque de diversiones. Para mediados de julio, la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México informó que no existía un permiso o actualización para el derribo de los árboles. Mientras son peras o son manzanas, el vecindario de Tlalpan convocó a una reunión el miércoles 17 de julio en la colonia Miguel Hidalgo para ingresar los oficios contra la tala de árboles en Six Flags y solicitaron la presencia de las autoridades de la SEDEMA.
Huelga en ArcelorMittal. El 4 de junio de 2024, los trabajadores de ArcelorMittal iniciaron una huelga en exigencia de un pago justo del reparto de utilidades. La empresa ha reportado menores ganancias, a pesar de que en los últimos 3 años ha mantenido sus niveles de producción. A finales de mayo, se realizaron paros y bloqueos parciales e intermitentes, y ante la cerrazón de la empresa, se estalló la huelga. ArcelorMittal es parte de una corporación gigante con sede en India y una de las mayores siderúrgicas del planeta, acostumbrada a sobreexplotar a los trabajadores. A lo largo del conflicto, intentó toda clase de maniobras legales para romper la huelga, pero los tribunales terminaron por dar razón al sindicato minero. El 18 de julio se firmó un acuerdo que contempla el pago de 60 mil pesos adicionales por reparto de utilidades, 17 mil pesos en pago de despensa, aumento salarial del 8% y el pago de los salarios caídos. En cambio, las violaciones al contrato colectivo quedaron pendientes y la empresa ha amenazado con despidos colectivos, por lo que la lucha sindical continuará.
Guerrero, alto a la masacre. El viernes 19 de julio de 2024, dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Zipoc, EZ, fueron asesinados en el municipio de Chilapa. Se trataba de la compañera María de Jesús Pasado, de 43 años, originaria de la comunidad Alcozacán, y su ahijado, el compañero Alberto Verales, de 25 años, promotor del Zipoc EZ, originario de la comunidad de Buenavista. Ambos pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez. Apenas habían pasado 3 días de que el mismo Zipoc denunciara en un comunicado que el delegado del CNI y dirigente de la organización Jesús Plácido Galindo y Francisco Vázquez Mendoza habían sido amenazados de muerte a través de diversas llamadas telefónicas. En ese momento, los compañeros del Zipoc responsabilizaron de las amenazas al grupo narcoparamilitar Los Ardillos, en complicidad con policías municipales y estatales, además de la Fiscalía y el Gobierno del Estado. Desde este espacio, exigimos justicia y alto a la masacre. Oaxaca, otro defensor asesinado. En Oaxaca fue asesinado otro defensor del territorio junto a su familia en la carretera federal 131, Oaxaca-Puerto Escondido, el pasado 18 de julio. Se trata del defensor comunitario Lorenzo Santos, su esposa Marcela Girón y su hija María Guadalupe, quienes se oponían a las injusticias cometidas por autoridades municipales de Santiago Amoltepec, Sola de Vega. Desde 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó la medida cautelar MC-338-13 a Santos Torres y su familia, pues fue amenazado de muerte reiteradas veces y encarcelado por oponerse al cacicazgo regional que encabeza el presidente municipal, quien actualmente se encuentra preso. Hoy, en otro caso de omisión y complicidad del Estado mexicano, hay un defensor y una familia que sucumbe ante la podredumbre social que vive el país.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia. Triunfo sobre Chiquita Brands. Y de Colombia llegan buenas noticias. Un grupo de víctimas de la violencia paramilitar ganó un juicio contra la empresa bananera Chiquita Brands International que financia al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Luego de 17 años de haber interpuesto la demanda, el 10 de junio un jurado de Florida dictaminó que Chiquita financió a las Autodefensas Unidas de Colombia en la región colombiana de Urabá y Magdalena entre 1997 y 2004. Durante este tiempo, era ampliamente conocido que el grupo había llevado a cabo masacres y actos de violencia contra las comunidades civiles en las zonas bananeras donde la empresa operaba y a sus alrededores, dijo en una conferencia de prensa Marisa Bashing, directora de litigios transnacionales de Earl Rikes International. Con este fallo a favor de la población de las regiones de Urabá y Magdalena, se abre un precedente de reparación y justicia para miles de familias que han presentado demandas similares contra la compañía.
Perú, pueblo Cacataibo en estado de alerta. La porción amazónica de Perú se encuentra en estado de emergencia debido al descubrimiento del cuerpo torturado y asesinado del líder Cacataibo Mariano Izacama el 15 de julio en Huánuco. Izacama llevaba 24 días desaparecido. Es el líder indígena amazónico número 35 asesinado en la última década por la defensa de sus territorios. Izacama es el sexto líder cacataibo asesinado en la zona donde sus territorios se enfrentan constantes amenazas de los cultivadores de coca que abastecen a las redes transnacionales del narcotráfico. Con ello, los cacataibo son el segundo pueblo más afectado por las violencias criminales, tras los Ashininka, que también habitan la selva central. El pueblo y el territorio cacataibo han experimentado invasiones de tierra y violencia durante siglos. Actualmente, se estima que unos 3.500 cacataibo viven en 13 comunidades rodeadas de plantaciones de coca, invasores de tierras, pistas de aterrizaje ilegales y laboratorios de drogas para la producción y exportación de cocaína. Incluso, los dos grupos cacataibo que viven aislados en reservas protegidas están bajo ataque, ya que los narcotraficantes buscan utilizar sus tierras como bases especialmente remotas para sus operaciones. En respuesta, en los últimos meses, las comunidades cacataibo han intensificado sus acciones para evitar estas nuevas invasiones de sus tierras. Sin embargo, a medida que los cacataibo resisten, aumentan el riesgo de represalias violentas contra ellos, resultando en este caso en el asesinato de Izacama y amenazas contra varios otros líderes. Fue la Guardia Indígena Cacataibo que tuvo que buscar y finalmente encontró el cuerpo de Mariano Izacama. A pesar de las múltiples denuncias y demandas de colaboración del Estado hechos por la Fenococa, una vez más el actuar de las instituciones estatales fue lento e insuficiente.
Avisos, 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 avisos,
avisos. Asamblea Nacional por el Agua. Las compas que integran la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida convocan a participar en la quinta asamblea, con miras a realizarse los días 17 y 18 de agosto de 2024 en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, ubicada en Avenida México, Coyoacán 343, Colonia Joco, al sur de la ciudad Monstruo. La información necesaria para participar en la asamblea se puede encontrar en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua. Allá nos vemos.
Abre la ventana, abre la ventana.
Vuela tan alto como quieras.